9:41 en todo el territorio nacional. Bueno, todos los años Transparencia Internacional, que es un organismo no gubernamental que promueve medidas contra la corrupción y a favor de la transparencia en todo el mundo, publica un índice de percepción de corrupción que mide precisamente la percepción de la corrupción en 180 países.
Y el último ranking de este índice, publicado desde el año 2017, y de los 180 países medidos, el menos corrupto o el más transparente es Nueva Zelanda, seguido por Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza, mientras que Argentina aparece en el puesto 85, con países como Benín, Kosovo, Kuwait, Islas Salomón y Suazilandia, que son, o somos, percibidos como altamente corruptos.
El país más corrupto del mundo es Somalia, según este índice, y el peor de Latinoamérica es Venezuela. Este índice de percepción de corrupción se construye con diferentes variables que, si se modifican, pueden mejorar o empeorar la situación. Argentina mejoró unos 3 puntos en los últimos años porque ha mejorado en ciertos aspectos, como la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Colaborador Eficaz o del Arrepentido, como se le conoce, y la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, pero sigue siendo un país altamente corrupto.
Y no hay dudas de que esta característica tiene mucho que ver con el grado de desarrollo, porque en todo el mundo, cuanta menos corrupción existe, más desarrollo se produce.
En ese sentido, todos podemos coincidir con que uno de los grandes problemas de nuestro país es la corrupción. Por eso, cuando nos enteramos que estaba por venir a Córdoba el periodista Hugo Alcón Adamont a presentar su 5º libro, que lleva por título La raíz de todos los males, hablando de la corrupción, le pedimos a Alberto Mateu que por favor nos hiciera un lugarcito en la agenda, y efectivamente Hugo está aquí. ¿Cómo estás, Hugo? Un gusto grande y un agradecimiento por venir aquí a Radio María.
Pues, buen día y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer.
Bueno, muchas gracias. No está de más decirlo. Por supuesto, Hugo es abogado, tiene un montón de títulos y logros académicos en materia de periodismo, una extensa experiencia profesional en el diario La Nación, y lo más importante es que ejerce el periodismo de investigación de una manera tan seria, tan apasionada, tan metódica y perseverante, por lo que uno se asoma al trabajo que hace, que cuando leemos las notas, los informes, los libros, caemos en la tentación de desear que en vez de periodista hubiera sido fiscal o juez. Pero por eso comienzo con esta pregunta, Hugo. ¿Se te ha mezclado alguna vez lo jurídico con lo periodístico? A propósito de que también sos abogado y conoces de leyes. ¿Y cómo haces para no caer, en todo caso, en la tentación de juzgar, ¿no?
Bueno, ese es un punto muy importante. Todo el tiempo se mezcla lo jurídico con lo periodístico. De hecho, creo que una de las mejores sugerencias que me dieron en mi vida era cuando tenía 17 años. Pregunté qué debía estudiar, porque a mí me gustaba el periodismo, y los referentes a los cuales contacté, todos coincidieron que debía estudiar o Derecho o Ciencias Políticas o Economía y después hacer un posgrado en periodismo. Y me incliné por Derecho, y la verdad que fue de lo mejor que me pudo pasar. Porque hoy utilizo herramientas jurídicas, legales, todo el tiempo en mi trabajo. Claro. Y es un muy buen punto también el que vos marcás, que es mi trabajo es periodístico. Es decir, yo no puedo juzgar a ser juez ni fiscal. Ese es otro trabajo. Entonces, sí hay, por supuesto, una interacción entre mi trabajo y el de tribunales. De hecho, en los últimos 3 años ya he sido citado a declarar 44 veces que aporto material. Por ejemplo, ahora, ayer publiqué una nota en el Diario de la Nación, sí. Ayer mismo me llamaron de tribunales y ayer mismo también presenté las evidencias en tribunales. Como decir, mirá, tomá. Eso pasa, lo mismo que ocurre, que más de una vez nosotros tenemos datos, por ejemplo, sobre una cuenta bancaria secreta en Uruguay. Y nosotros, si tenemos relativa confianza con jueces y fiscales, llamamos y preguntamos, mirá, este dato ustedes lo tienen, porque si ustedes ya tienen este dato y están tratando de congelar estos activos, y yo publico, lo único que genero es que al otro lado transfieran los fondos y para cuando ustedes lleguen con un embargo, ya se perdió. Entonces, muchas veces nos ha pasado a nosotros esperar, y cuando a su vez del otro lado, desde el tribunal, nos dicen ya congelamos los activos, publicamos nuestra nota, sin generar un impacto negativo. Entonces, uh-huh. esta interacción ocurre muy seguido.
En el libro hablas del pecado original del financiamiento electoral, de cómo se pagan las coimas, de cómo se cartelizan los empresarios, cómo se arregla con los sindicatos, cómo se mueve el dinero, cómo se esconde y cómo se lava ese dinero, y de la función o disfunción también del periodismo, de las fuerzas de seguridad, de los servicios de inteligencia, de la justicia y de la casta que mencionas, ¿no? De la corrupción. Pero la tesis de tu libro es que desde hace varios años hay un sistema de impunidad y de trampa en la Argentina que favorece y estimula la corrupción. ¿Cuándo, según tu punto de vista, la información que conoces y que has manejado en todo este tiempo, comenzó a implantarse ese sistema y cuándo se consolidó? ¿Hay responsables? ¿Es una cuestión cultural?
Hay una combinación de factores y me alegro que plantees este punto porque es determinante. Por un lado, como bien exponés, el libro lo que intenta es abordar un sistema, un entramado. Por eso hablo de cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad. Y poder en el sentido amplio. Porque a menudo nosotros los periodistas concentramos la corrupción mirando solo a los políticos. Y es un entramado muchísimo más amplio que incluye a jueces que no juzgan, a fiscales que no investigan, empresarios que se cartelizan, periodistas que no informan sino que cobran por mirar para otro lado, sindicalistas que tienen claro que la premisa es no hay mejor huelga que aquella que no se hace pero te permite negociar.
Claro.
CIDE, la CIDE que en vez de hacer tareas de inteligencia para prevenir atentados, por ejemplo, se dedica a apretar rivales. Entonces, en ese entramado, en realidad no hay un jugador determinante que haya marcado un antes y un después, sino que es una paulatina degradación institucional que comienza, en mi caso, yo preferí centrarme desde el retorno a la democracia, y no porque este sea un libro crítico de la democracia, sino decir, en aquel momento nosotros marcamos un corte con lo que vino antes y a partir de allí es, por un lado, se instauró una nueva Corte Suprema, se designa un nuevo fiscal de investigaciones administrativas, se designan nuevos jueces en las cámaras federales, es decir, como fue un corte con respecto hacia atrás. Y a partir de ahí vemos como un tobogán que a medida que fueron pasando los años, por momentos se acentuó ese tobogán, por ejemplo, durante el menemismo, cuando, por ejemplo, se renueva, se reemplaza la Corte Suprema, y recuerdan que se hizo la mayoría automática.
Uh-huh. Sí, sí.
Es decir, distintos retoques. Se saca al fiscal de investigaciones administrativas y después también con el kirchnerismo. Y acá lo importante es no centrarse en los nombres, sino en el sistema. Entonces, un ejemplo que yo suelo dar es que, por ejemplo, el mismo operador judicial que se encargó de manejar a los jueces de la servilleta en los tiempos de Menem, es el mismo operador judicial que junto con Norberto Yarvide se encargó de cerrar la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner en un trámite express, que es el mismo operador judicial que ahora se encargó de encapsular el escándalo del correo argentino para Macri. En definitiva estamos hablando de un mismo operador, tres gobiernos, 30 años. Y si decimos el nombre, a nadie le dice nada, porque es uno de estos jugadores que están por debajo de la superficie, silbando bajito, y que justamente es efectivo porque su nombre no es conocido. Entonces hay múltiples de estos jugadores que pasan los años, pasan los funcionarios que están en la Casa Rosada, y ese entramado continúa. Una anécdota muy breve, y ya. Uno de los exsecretarios de finanzas más importantes del retorno a la democracia me cuenta que en su primera semana en la función pública él no sabía ni manejar los botones del teléfono. Entonces se levantó cuando vienen los banqueros de la Argentina a la primera reunión. Él, como secretario de Finanzas, llama a un asistente, le dice, llama al mozo. Viene el mozo del Ministerio de Economía y le dice, ¿qué se va a servir? Y lo mira a él. Entonces le dice, yo quiero un té con limón. Y el mozo se da vuelta, mira a los banqueros y dice, lo de siempre, ¿no? Y a él le quedó clarísimo que él era el transitorio, el poder permanente eran los otros.
Claro.
Esa anécdota la contaste en una de las charlas TEDx que diste hace un par de días. Que
correcto.
Tuvimos la oportunidad de verte.
¿Estuviste allí en el Colón?
No, te vi por internet porque sabía que ibas a estar ahí. Así que esperé hasta el último para verte.
Y que eso es sintomático y te muestra que ahí hay un entramado. Que decís, al final el funcionario de turno. Da igual. Lo importante es lo otro. Porque además, por arriba de la superficie, Vos podés tener personas que hasta compiten entre sí. Y por debajo de la superficie, ¿qué dirían los oyentes si supieran que, por ejemplo, como también conté allí, que Macri financió parte de la campaña de Massa porque Massa, a su vez, le mordía votos a Scioli? Y Scioli ofreció financiar parte de la campaña de Stolbizer porque le mordía votos a Macri. Entonces, hay un entramado que por debajo de la superficie... Claro.
Ahí también en la charla, Hugo, hablaste, dejaste como una mínima esperanza. ¿Para vos hay solución, hay posibilidad de salir de este sistema?
Sí, y estábamos hablando antes, ¿no? El primer dato, hay que romper con esta naturalización de la corrupción. Es decir, ya lo tomamos como, bueno, roban pero hacen, todos roban. Primero que eso es una generalización injusta, y yo conozco mucho funcionario que es muy honesto, muy digno y está dejando la vida en la función pública. Primero. Y segundo, sí es posible, y esto no es un capricho mío, no es un invento mío que a mí se me ocurrió como que inventé la rueda. En realidad la fórmula ya se conoce, la conocen ahí. Expertos en lucha contra la corrupción alrededor del mundo hace décadas, así que el recetario ya existe. Y lo que te dicen los expertos que realmente saben sobre esto, que son por ejemplo los que desarrollaron investigaciones en Brasil, o en Italia, o en Perú, donde tuvieron despelotes en serio de corrupción sistémica, y lo que te dicen una y otra vez es, la clave pasa por la sociedad. Entonces, por ejemplo, los italianos, el gran investigador del Manipulito italiano, te dice, el día que los italianos dijeron, ¡basta!, ahí esto empezó a cambiar. Pero hasta que, en definitiva, ahora vamos acá, hasta que los argentinos digan, muchacho, no va más, esto va a seguir.
Claro, supuestamente... desde la política lo habíamos dicho en algún momento, digo, como expresión cultural con el que se vayan todos esto, ¿no? Pero aparentemente después no cambió mucho la cuestión.
Es que hay un riesgo además que es caer en el gatopardismo, es decir, simulamos reformas y que en definitiva te da esta dicotomía entre lo que es la Argentina teórica y la Argentina real. Claro. Es Argentina teórica. Sí, tenemos una unidad de antiterrorismo en la policía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabe cuántas personas están dentro de esa unidad antiterrorista? Uh-huh. 7 personas, incluyendo la administrativa. Claro. Tenemos un cuerpo nacional de auditores que van a controlar todos los gastos de todas las campañas, de todos los candidatos, de todos los partidos en todos los ciclos electorales. ¿Sabe cuántas personas son? También son 7.
Un ejemplo cordobés. Tuvimos un fuero especializado, un fuero anticorrupción. ¿Cuántos presos? Creo que Camerat fue el único que llegó a partir de ahí a una condena que todavía está pelada, ¿no?
Vamos a dar otro ejemplo, señor, señora que nos están escuchando. La Oficina Anticorrupción tenía 2 sedes, ahora lo modificaron. Pero en un momento, durante años, una de las 2 sedes no tenía internet. Se colgaba del wifi del bar de la esquina.
Sí.
El día del gastronómico, el bar cierra, la Oficina Anticorrupción no tenía internet. Entonces, en definitiva, sí, tenemos una Oficina Anticorrupción, sí, y no pueden hacer nada.
Claro. Hugo, con el modelo económico llegaron, se fueron y después van a volver y van a irse estos capitales golondrinas, muchos de ellos mencionados en los Panama Papers. ¿Hay vínculos entre estos capitales financieros y la corrupción? Digo, que se haya visto como corrupción en la Argentina.
Sí, muchísimo. De hecho, Panama Papers es un proceso en marcha, una investigación que continúa. Y que la verdad que hoy por hoy nos representa a nosotros un enorme signo de pregunta. Vamos primero por lo que ya hemos avanzado. Hemos avanzado sobre múltiples personajes. Por ejemplo, ahora suena una y otra vez, vieron lo de Daniel Muñoz, el exsecretario privado de Kirchner, que en realidad a su vez está siendo investigando porque figura con 70 millones de dólares en inversiones en Estados Unidos. Ese entramado lo encontramos nosotros, porque está en Panama Papers. Nosotros lo presentamos a la justicia. Del mismo modo que genocidas de ESMA, que aparecían con cuentas bancarias en Suiza, nos presentamos en tribunales, entregamos la documentación de las cuentas bancarias en Suiza. Entregamos material sobre la causa AMIA, sobre el exsecretario de Hacienda, ministro de Hacienda de Macri en la ciudad de Buenos Aires, que es el actual intendente de Lanús. Es decir, hemos ido encontrando una y otra vez también sobre la propia familia presidencial. Pero a su vez, Panama Papers es... un signo de pregunta. Y te digo por qué. Porque solo la inmensa minoría de los casos figura con nombre y apellido o con algún dato que los exponga. La mayoría abrumadora en realidad no aparece. Porque precisamente el entramado offshore es para tratar de ocultarte, claro, no para exponerte. Y te voy a dar un ejemplo puntual. Hasta ahora hemos encontrado a una mujer que figura como panameña, que figura como apoderada de 15.000 sociedades offshore y cobra por cada una de esas sociedades $50. Entonces, como hipótesis de trabajo, puede ser que esta mujer, estas 15.000 sociedades sean de, no sé, el Chapo Guzmán, claro. Y puede ser, o de Osama Bin Laden, y puede ser también. O puede ser que las 15.000 sociedades offshore sean de 15.000 personas distintas, también puede ser. Ahora, si no tenemos un solo dato que nos permita hundir el cuchillo en una de las 15.000 sociedades, no lo sabemos. Claro. Entonces, por eso te digo que es una investigación en marcha y nosotros estamos con la cañita esperando para que pique.
Claro. Vos, en algún punto en el libro también, contás cómo se va calculando el costo de la coima. ¿Nos lo podés volver a contar?
Lo que ocurre es que muchas veces mi trabajo es tratar de llegar a quienes saben en serio. Porque en definitiva es como si nosotros hoy nos tocara investigar, supongamos, no sé, el área de energía atómica. No sabemos ni quiénes son los que están a cargo de esa área. Entonces tenés que empezar por decir, a ver, ¿quién me puede guiar en esta historia? Entonces, en este entramado, así como estuve con un experto del mercado del lujo, que después podemos hablar, 6 horas explicándome cómo se usan, por ejemplo, los relojes de alta gama, que pueden valer 2-3 millones de dólares para fugar dinero, y tener funcionarios argentinos con 50 relojes de alta gama. Del mismo modo, me senté con distintos empresarios, empresarios que hoy están en la causa de Cuaderno de la Corrupción. Y uno de ellos se sentó conmigo, en un momento se exasperó, me dice, vamos de nuevo. Agarró una hoja de alto gramaje, que la tengo y la subí a Twitter, está, y agarró su Mont Blanc, lapicera, sacó y dice, a ver si entendés, nene. Me dice, un puente vale 100 millones, 100, listo. Después tenés que sumarle los costos financieros, porque el Estado tarda en pagarte, tarda meses. Si tarda 6 meses, si tenés una inflación del 40% anual, ergo vos tenés que calcular que si te va a pagar dentro de 6 meses, tenés un impacto de 20%, listo. El costo, además de los bancos, tenés el costo indirecto, el costo no directo, el costo total total. Dice, ahora, este es el número final. Te da, en vez del puente que vale 100, el número real es 115. Fenómeno. Pero después tenés lo que te cobra la política, es el 10%, lo que tenés que guardar para los fiscales y los jueces. Digo, ¿cómo? No, sí, tenés como el seguro de riesgo. Tenés que tenerlo ya previsto. Entonces, ahí tenés el 5%. Tenés 2 puntos porcentuales que son para los empresarios compañeros tuyos que van a simular que compiten con vos, pero en realidad se están cartelizando. Son 2 puntos más. Y además tenés que tener para los periodistas. Digo, ¿cómo? Sí, sí, los periodistas también, no sé qué. Terminó haciendo el cálculo, daba 137.5. Con lo cual, un puente que debía valer 100 millones, en la práctica lo terminan facturando 137 millones de dólares por todo este entramado.
Al comienzo de tu libro citas una frase del Papa Francisco. Creo que dice, a ver, la tengo acá.
Los corruptos dan de comer pan sucio.
Sí. Ahí está. ¿Te gustó esa frase? ¿Leíste el ensayo que escribió Bergoglio sobre el tema corrupción y pecado, cuando él hace una diferencia? ¿Te parece que es un referente a tener en cuenta,
sí,
el Papa?
Sí, y de hecho es algo sintomático porque he tenido varias discusiones con muchas personas en múltiples lugares, dos ejes. Donde se trata de lucha contra la corrupción, pedofilia y demás, porque me consta lo que hace. Y de hecho, este libro tuvo varios nombres posibles. El primero, cloacas. Las cloacas de la Argentina. Me llamó mi mamá, me dijo, ni se te ocurra llamarlo las cloacas, mi hijo, porque ni yo te lo voy a comprar. Ok, mamá, descartado ese nombre. En otro momento pensamos en decirle, lo digo, y pensamos que somos varios los que estábamos ahí, entre otros con mi mujer. Y en un momento, los sótanos de la Argentina, es decir, aquello que está por debajo de la, claro, superficie. Sí. En otro momento, evalué que se llamara pan sucio. Uh-huh. Y justamente por esta frase del Papa, y pedí autorización a través de una persona al Vaticano, 2 semanas después me llegó la respuesta, si quiero usarlo, adelante. Y de todos modos decidí no hacerlo para preservarlo al Papa por una cuestión de decir, mira, este es un libro incómodo, que, claro, es posible que termine agarrándome las piñas, y no quiero en definitiva que termine el Papa siendo, claro, criticado por un proyecto mío. Entonces descarté ese título y termino metiéndome con otro libro que tiene un toque, con otro título que es La Raíz, que viene en realidad de una oración de la Madre Teresa de Calcuta. Uh-huh. Y quien lo encuentra es mi mujer. Y es que el egoísmo es la raíz de todos los males.
Claro. Uh-huh.
Y en definitiva, la esencia última de la corrupción es un acto de egoísmo. Es decir, vos sos empresario y yo soy funcionario público y vos me vas a pagar un soborno porque a vos te beneficia de manera egoísta, porque vos te vas a hacer millonario y yo te voy a aceptar la coima porque a mí me beneficia y yo me voy a hacer millonario. Claro. Y vamos a terminar arreglando sobre un producto o que va a ser más caro de lo normal o peor de lo que debería ser. Pero hay algo, algún motivo por el cual yo termino agarrando una coima tuya. Claro. Y en definitiva, el interés general, el bien común, vos y yo, que estamos en el baile, nos olvidamos.
Exactamente.
Y cuando mi mujer me planteó este título, dije, ahí está, ahí es la raíz.
La editora.
Y terminó mi mujer definiendo el título.
Ahí está. Hugo, esta tarde tenés la presentación del libro. ¿Te acordás los datos?
A las 5 de la tarde en la Facultad de Derecho, en el auditorio de la Universidad Nacional de Córdoba.
Buenísimo, muy bien.
A las 5 de la tarde.
Bueno, bueno, antes de irte, tenés una larguísima agenda, pero dejásela picando en todo caso al legislador. Juan Pablo Quintero, que está aquí con nosotros y que nos ha esperado con mucha paciencia. Odebrecht en Argentina, y si hay algún dato en Córdoba particularmente con esto que sepas de última.
Lo que hasta ahora sabemos sobre el Lavallato en la Argentina y Odebrecht en particular en la Argentina es apenas la punta del iceberg. Odebrecht en Estados Unidos admitió que pagó sobornos por, la expresión fue at least, al menos 35 millones de dólares. El número que nosotros, desde el Diario de la Nación, después de 3 años y pico de trabajo, ahora ya cumplimos 4 años, después de 4 años de trabajo, hemos logrado reconstruir sobre Odebrecht en Argentina, ya supera los 59 millones de dólares. Y entonces aquí es un efecto que todavía faltan múltiples nombres por conocerse. Te dejo dos. Hay dos personajes argentinos, que no sabemos los nombres todavía, que es Festanza, que significa fiestero o festivo, y Dubidoso, que es dubitativo o dudoso. Esos dos hombres cobraban todos los meses una mensualidad de Odebrecht, 30 mil a 50 mil dólares por mes, durante años, por algo que no sabemos qué era. Y esto es simplemente como dos ejemplos, además de los números macro, ¿sí? Y hay patas que son en nación y patas que son en provincia. Y cierro con este eje. Uno de los, digamos, articuladores de Odebrecht en la Argentina, un día se sentó conmigo, 4 horas hablando, y finalmente me dice, Hugo, a ver si te queda claro. Nosotros llegamos a la Argentina como Papá Noel, con dinero para todos. Claro. Veníamos con dinero del Banco Nacional de Desarrollo nuestro y repartíamos. Pagábamos coimas a los funcionarios, pumba. Aporte de campaña a todos. Digo, ¿qué significa todos? A todos, Hugo. Todos. Tercer nivel, gesto de buena voluntad. ¿Qué significa? ¿Quién es el gobernador en tal provincia? Tal. ¿Es necesario pagarle? No, no, pues ya arreglamos con el de Nación. Pero igual así, pumba. ¿Y quién es el intendente? Tal, pumba. ¿Y quién es el líder piquetero? Tal, pumba. Y cuarto, Hugo, sobres. Sobres de 1.000, 5.000 y 10.000 dólares por mes a políticos, a periodistas, Hugo. Y me hacía con el dedito. ¿Muchos de tus amigos, Hugo? Pumba, pumba, ¿eh? Entonces, en realidad, lo que tenemos de Odebrecht hasta ahora que sabemos es apenas el prólogo de todo el entramado.
Muchísimas gracias, Hugo, por venir. Muy buena suerte. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.